Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes 16 de octubre de 2017. Me dicen que es junio, pero por la temperatura más bien parece octubre, ¿no? El veranito que ha regresado. Escuchaba un meteorólogo que nos explicaba que, como ha ocurrido hace algunos años, este será un invierno de alta variabilidad térmica, es decir, que tendremos días de mucho frío y días excesivamente templados para la época como estos. Así que preparémonos, Pablo Stefanoni, vamos preparándonos para una noche calurosa.
Así es, una noche muy cálida.
Muy cálida.
En todo sentido.
Así es, en todo sentido. Hola Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, la conclusión de todo esto es que lamentablemente ya no podemos guardar la ropa de la otra estación como hacíamos antes.
Eso sí.
Y necesitamos lugares más grandes para tener más ropa al alcance de uno. Cosa que no me estaría sucediendo.
Bueno, vamos a imaginar algunas soluciones posibles. Muy buenas noches, hoy 16 de junio de 2017 para todos. Buenas noches a Rodrigo Lamardo, nuestro coordinador de aire, a Adrián Viña e Irene Roast, nuestros productores, y por supuesto a Anita Maroto en la operación técnica. Buenas noches a nuestros oyentes. Los invitamos a un programa de viernes, eso que llamamos un programa de viernes, un programa que no quiere dar cuenta ni interrogar ninguno de los grandes temas del presente ni del pasado, que no quiere ahondar en los conflictos del hombre contemporáneo ni en los dilemas de la sociedad moderna, que no quiere preocuparse por el destino de la naturaleza o del planeta, sino simplemente compartir un rato agradable, interesante,
ameno.
De modo que los invitamos a compartir esta noche un programa sobre la literatura y el viaje. De un modo muy ambiguo, no la literatura de viajes, no los viajes literarios, la literatura de viaje.
Los viajes plasmados en libros, de algún modo, ¿no?
Claro, los viajes plasmados en libros. Escritores que han viajado, intelectuales que han viajado. Por supuesto, tenemos una hora.
Son muchos los que han escrito sobre viajes.
Es nada, es un grano de arena en relación con las playas y playas y playas de libros sobre los viajes. Digo, podríamos empezar con Homero, por supuesto. ¿Cómo podría uno pensar en literatura y viaje y que no fuera Homero el punto de partida, no quiero usar metáforas, quiero usar de las metáforas esta noche. Pero bueno, como siempre que nos metemos en estos espacios, no queremos ser ni doctorales, ni exhaustivos, ni académicos, ni sistemáticos. Queremos simplemente compartir un rato de algunas lecturas, de algunas reflexiones, de la muy buena música que, como siempre, selecciona Rodrigo Lamardo para estos programas. Y en esta ocasión vamos a agregar a esas lecturas y esa música una pequeña reflexión compartida con una crítica literaria que ha escrito mucho sobre estos temas, con mucha agudeza y con la que vamos a hablar dentro de un ratito. Pero empezamos con un poco de música.
Me parece muy bien.
Me voy de viaje. Me voy con lo opuesto. Me voy con lo que traje. sin nada de repuesto. Me voy por los caminos, los caminos sin Dios. Solo tengo claro que no hay sitio para dos. Me voy de viaje a resolver misterios. Voy a andar descalzo por el cementerio y en un pueblo perdido, sin pena ni olvido, dormiré a la sombra debajo de un olivo. Me voy de viaje, pero no de vacaciones. Llevo una maleta llena de contradicciones. Me voy sin despedidas por la puerta de atrás. Te dejo de recuerdo mi último disfraz. Y en un fuego encendido al fondo del camino arderá el recuerdo de un tiempo sin sentido.
Me voy de viaje, canta Ariel Roth aquí en El Zorro y el Erizo. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, @NacionalAM870, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y como les decíamos, vamos a empezar el programa no con nuestros autores, sino con nuestros críticos. Vamos a empezar con una conversación con Alejandra Laer. Alejandra es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, es profesora de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesora visitante en diversas universidades del exterior y del país. Es autora del Tiempo Vacío de la Ficción, las novelas argentinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cambaceres, y directora del Brote de los Géneros, tercer tomo de la historia crítica de la literatura argentina. Y Alejandra se ha preguntado por el lugar del espacio en la literatura, por el lugar de la frontera, por el lugar del desierto en la literatura argentina, por el modo en el que la literatura construye espacios y los puebla. Alejandra, muy buenas noches. Alejandro Cazzo y yo, Pablo Stefanoni conmigo, Lucía Rodríguez Bosch, te saludamos de Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un placer estar con ustedes, para hablar de este tema.
Bueno, al contrario, muchas gracias por atendernos una noche de viernes. Alejandra, estábamos queriendo compartir un rato de lecturas sobre literatura de viajes, pero antes de hacerlo queríamos poner algunas claves de eso tan amplio. ¿Qué formas de viajar, qué formas literarias de viajar identificamos? ¿Qué tipologías de escritores? ¿Cuál es la relación del paisaje con la literatura? ¿Cómo el paisaje es poblado por la literatura e inventado por la literatura? ¿Cómo miramos a partir de lo que leemos?
Mira, si uno piensa, por ejemplo, en la Argentina, en el territorio argentino y en la literatura argentina, la relación con el viaje es constitutiva, tanto de aquellos que han viajado afuera, a otros lugares del mundo, para conocerlo en momentos en que no había acceso a esas imágenes, ¿no?, del exterior, estoy pensando básicamente en nuestros viajeros del siglo XIX, como en aquellos viajeros que desde otros lugares vinieron a Buenos Aires y a partir de allí recorrieron el resto del país. Pienso en el siglo XIX en principio porque ahí se da esa relación, como les decía, totalmente súper constitutiva, porque la percepción y la experiencia y el relato de ese espacio, de aquellos viajeros que vinieron, por ejemplo, de Inglaterra, no sé, en la década de 1820, bueno, contribuyó definitivamente para pensar nuestro propio territorio y al mismo tiempo para que los escritores argentinos que querían dar cuenta de él lo hicieran a través de esos relatos previos. Y asimismo, a la inversa, podríamos decir que los viajeros que en el siglo XIX, y pienso en un Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Claro. Para dar un nombre así súper conocido en ese momento, cuando va a Europa, recorre Europa y después Estados Unidos e incluso algunas zonas de África, bueno, allí encuentra algo diferente a lo que conocía y eso le permite activar su imaginación con experiencias concretas, pero también sentir que forma parte de un mundo que desde ese lugar alejado, ¿no?, que era en ese momento el Río de la Plata, era difícil de imaginar, ¿no? Entonces esa sería como una primera situación, ¿no? Esa distancia en el espacio, pero que también en una distancia en el tiempo, si uno piensa la asincronía, digamos, del Río de la Plata con el resto del mundo, que se achica a partir de los viajes hacia acá y desde acá hacia otros lugares del mundo, un primer momento. Por supuesto, después ya con el advenimiento de lo que en líneas generales podríamos llamar, bueno, la modernidad, las condiciones del viaje cambian, los tipos de viaje cambian y las tipologías también son otras. Podemos hablar de eso también, ¿no? Si quieren, por supuesto.
Sí, hablemos también de eso. Pero entonces, hay un viaje que es el viaje de conocimiento. Sarmiento viaja a conocer, uh-huh. El viajero del 19 que llega al Río de la Plata también llega como naturalista o como geógrafo a conocer, a ampliar los horizontes de lo conocido. Está también el viaje de la imaginación, está el viaje, incluso el viaje de conquista, ¿no?
Por supuesto, bueno, desde ya que si uno piensa en los viajes de los viajeros, desde conquistadores, colonizadores, a viajeros mercantiles que después transformaron ese viaje en relato, se puede hacer, sí, toda una tipología a partir, digamos, de los objetivos del viaje que arrancaría justamente desde los tiempos de la conquista, no sé, con un Ulrico Schmidl, ¿no?, con su, claro, su derrotero, donde cuenta lo que le pasó, digamos, cuando llega estamos hablando del siglo XVI, ¿no es cierto?, al Río de la Plata, a lo que sería después el Río de la Plata, hasta, digamos, esos otros viajes, por ejemplo, los de los viajeros ingleses que mencionaba antes.
Claro, podemos pensar después, en Darwin, en Fitzroy, y antes de Ulrico Schmidt, en Pigafetta, que viajó con Magallanes, tomando registro del primer viaje alrededor del mundo, ¿no?
Sí, desde ya, bueno,
que está, es una está literatura eso, extraordinaria, ¿no?
Estrictamente, digamos, me basaba más en la cuestión de lo que sería lo rioplatense, pero por supuesto, y digamos, de ese tipo de viajes quedan huellas por relatos de los propios viajeros o relatos que otros viajeros han hecho de esos viajes anteriores. Me parece que vos hablabas de la imaginación, ¿no? Creo que eso es central, porque es la pregunta que uno se hace, ¿qué pasa cuando a qué conoce se vincula con una imaginación previa? Es decir, ¿qué distancia hay entre lo imaginado y lo conocido? Y cómo eso activa otro modo de la imaginación que ya tiene que ver en muchos casos con el relato, con la experiencia de la escritura, ¿no? Es decir, hacer de la experiencia del viaje una experiencia de escritura. Pero también en relación con estos viajes de conocimiento que puede ser, si pensamos en los argentinos en el mundo, los viajes para adquirir conocimientos o para conocer otros espacios, a mí me gusta mucho pensar en esta idea de formar parte de ese mundo, ¿no? Como, digamos, achicando esa distancia, formar parte de un mundo que, bueno, también estaba en la imaginación de estos rioplatenses o argentinos.
Formar parte quiere decir, voy a usar una expresión que es la primera que se me ocurre que está muy connotada, pero es globalizarse de algún modo, ¿no? Es construir una unidad.
Eso, sí, o lo puedes pensar en términos de adquirir una experiencia de corte cosmopolita, ¿no?
Bueno.
Que es similar a globalizarse, aunque no es exactamente, no, exactamente por ahí lo mismo, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, sentir que se sale, bueno, eso es lo que sentían muchos de estos viajeros, digo Sarmiento, por, o sea, insisto, por dar un ejemplo como súper conocido, pero como salir que se sale de un, sentir que se sale, perdón, de una suerte de provincialismo, de regionalismo, ¿no? Para formar parte de otra cosa. En el mundo está lo moderno, digamos, ¿no? Y quizás lo moderno del propio lugar se pueda reconocer solo cuando se llega a ese moderno global o cosmopolita.
Alejandra, ¿no? Y el viaje del 19 respecto del viaje del 20, o a la inversa, el viaje del siglo 20 respecto al viaje del siglo 19, ¿se modifica sustancialmente?
Sí, sí, se modifica sustancialmente. Los viajes, digamos, cambian mucho, porque en muchos casos hay una línea que se continúa, ¿no? Si uno piensa en esos viajes de, no sé, las hermanas Ocampo o de Bioy Casares, esos viajes a Europa, donde se iba a vivir una parte del tiempo en Europa, como se vivía, digamos, en Buenos Aires, que continúa lo que fue en algún momento el viaje de un Cambaceres o de un Mansilla en el siglo XIX. Es decir, hay una línea que ahí se continúa por lo menos hasta mediados del siglo XX. Pero al mismo tiempo aparece otra zona de viajes, que es ese viaje vinculado con lo turístico, ¿no? Digamos, eso surge más bien a principios del XIX y en el siglo XX empieza a potenciarse y a diversificarse. Me parece que ese es el punto fundamental, ¿no?
Sí.
Por supuesto, no siempre hay relatos después de eso, pero cuando los hay, es interesante ver esas percepciones, ¿no? Porque también se multiplican los modos de moverse, que bueno, es otra cuestión que es muy interesante, cómo se mueve el cuerpo en un viaje, cómo se mueve ese viajero, ¿no? Hasta ahora
a ver, amplíe un poquito esta idea.
Te iba a preguntar, hola Alejandra,
hola.
Pablo Stefanoni.
¿Qué
porque
tal? ¿Cómo estás?
Hablamos de viajes en el sentido, cuando hoy hablamos de viaje, en realidad hablamos de llegar a un lugar, pero el viaje en sí es muy cortito, ¿no? Digamos, nos quejamos ahora quizás de que tardamos 12 horas, pero en esa época el viaje en sí era un tema, ¿no? El viaje en sentido literal, digamos, viajar un mes o viajar 15 días en barco, un mes, hacer escalas y demás, era en sí mismo, tiene que ver con esto que decías de la forma de moverse y lo que se podía hacer en ese propio viaje, ¿no?
Por supuesto, o sea, ahí habría dos cuestiones. Por un lado, bueno, supusimos en esta conversación un viaje transatlántico, ¿no? Uh-huh. Es decir, un viaje en gran escala. Ese es un aspecto, que sería el traslado. El otro es el movimiento ya en el lugar, que, digamos, se puede hacer de diversas maneras, ¿no? Hoy en día, si uno piensa en ese ritmo orgánico del caminar, te da una experiencia, una percepción, una experiencia del viaje, una percepción de los espacios, una sensibilidad sobre esos espacios, una relación afectiva con los espacios muy diferentes que si uno hace un viaje, no sé, en tren o en automóvil o en micro, ¿no? Es decir, retornar un poco al ritmo orgánico del caminar para viajar, para explorar un lugar.
Es decir, acá hay una cuestión del cuerpo, ¿no? No,
exactamente.
No es solo una cuestión de los ojos que ven, sino del cuerpo que está de un modo u otro en algún sitio.
Eso me parece súper interesante. En general, si uno piensa en las, bueno, teorizaciones más frecuentes sobre el viaje, siempre se centraban en la mirada, ¿no?
Claro.
O sea, la relación a partir de la mirada. Pero si lo pensamos en términos sensoriales, la cuestión del cuerpo, de cómo se mueve ese cuerpo en el espacio cuando está viajando, cuando está recorriendo, bueno, ya ahí adquiere otro tipo de dimensión.
Sí, y luego hay algo más, y es, ya que hablas de lo sensorial, nosotros vamos a compartir después algunos viajes literarios.
Ay, ¿cuál?
Uno de los cuales yo lo traigo, voy a solo leer dos o tres líneas a colación de lo que estás diciendo, y dice así: los souks son aromáticos, frescos y plenos de colorido. Y ahí tenés el aroma, la frescura y el color.
Claro.
No, ya es el olor, el olor.
¿Quién es ese viajero?
El olor, siempre agradable, varía a cada paso según la naturaleza de los productos. Uh-huh. No existe nombre ni anuncio alguno, tampoco un solo escaparate. Todo cuanto hay a la venta está expuesto. Nunca se sabe lo que costarán las cosas, igual suben los precios que permanecen estables. Eso es Elías Canetti en Las Voces de Marrakech.
Claro, genial.
Entonces es
genial.
Entrada en el mercado, y lo que hay en el mercado, lo primero es el olor, no es... Totalmente. Y es la corporalidad, ¿no? Es la Totalmente. Sensualidad a través del olor.
Bueno, ciertos viajes ligados a espacios exóticos estimulan mucho, ¿no? Ese
claro,
tipo de
es cierto,
relación
es
de los sentidos con el espacio. Pero también, digamos, uno digamos piensa eso, ¿no? ¿Qué pasa con un tipo que está viajando o una mujer que está viajando? Es decir, si va caminando, ¿no? El ritmo es el ritmo, insisto, es el ritmo orgánico. Entonces, camina y, bueno, huele, siente, toca, ¿no? También aquello que está a su paso la va tocando. No es lo mismo que el viaje en una máquina, donde el ritmo es el ritmo de la máquina.
Claro.
Más bien eso, digamos, es lo que me parece interesante para tener en cuenta también, ¿no? En ese punto hay viajes en los que uno ve que el hombre de algún modo lucha contra la máquina, ¿no? El hombre caminando, orgánico, lucha contra la máquina. Es muy lindo, hay unas crónicas de Rubén Darío en París, estamos en el 900, en 1900, y un poquito después también, y Darío dice, bueno, ¿cómo se camina entre esos carruajes, no? Es decir, claro. Él, Rubén Darío, no está acostumbrado a caminar entre tantos carruajes. Viene de América, estrictamente viene de Buenos Aires, que era bastante moderna en ese momento, pero se encuentra en París con una calle...
Con mucho no tráfico.
Sabe, llena de gente, sino con tráfico.
Claro, con
Hay
mucho
que
tráfico.
Moverse...
Que bueno. También es la experiencia de muchos viajeros a la Londres de la segunda mitad del 19. Calles
con...
Digo, los vehículos que pasan y el lugar deja de ser el lugar del transeúnte y pasa a ser el lugar del vehículo, por supuesto, guiado por caballos, pero el vehículo.
Por supuesto, claro, que no es lo mismo que el andar a caballo, ¿no?
Por supuesto.
Donde, bueno, ahí tenemos
hay una armonía tipo. Entre el jinete y el animal.
Sí, y basta pensar en, por ejemplo, Mansilla contando la excursión a los Indios Tranqueles, estamos a comienzos de 1870, ese viaje a caballo que hace y cómo su relato está escanciado de algún modo por el ritmo del caballo en muchos
claro.
momentos, ¿no? Digamos, también eso. Y me parece interesante la relación entonces del hombre con el animal o con la máquina y su cuerpo, o directamente la relación con su propio cuerpo en esos avances, en esos traslados. Podemos pensar, qué sé yo, otra cuestión, ponele, el avión, ¿no? ¿Quién no quiere ver desde arriba, desde el avión, si era algo que era imposible, ¿sí?, hacia abajo, es decir, el espacio visto desde arriba hacia abajo? Ese es un viaje completamente diferente.
Claro, ahí
no
tenés
hay
una perspectiva, cambiaste la perspectiva, una perspectiva que era inimaginable.
Exacto.
Y que no había sido imaginado nunca en la representación.
Exacto.
En la historia de la representación no existía la representación senoidal.
Es como si tuvieras anteojos omniscientes, ¿viste?
Claro.
Desde arriba y pudieras verlo todo.
Bueno, Pablo quiere hacer un comentario, pero quiero colar otro.
Simplemente quería decir lo de los movimientos, que eso podría habilitar distintos tipos de esos relación con el cuerpo, ¿no? De pensar en un viaje en carreta de varias semanas, de pensar el mareo en el barco, de pensar los distintos tipos de interrelaciones entre el cuerpo y ese desplazamiento, ¿no? O esa, entre comillas, máquina, digamos, o animal.
Yo quería retomar lo de lo sensorial, porque vos mencionabas antes el viaje de vacaciones, y ahí
sí.
aparece otra cosa, que es el cuerpo desnudo en la playa, el sol, el agua. Digo, ahí es otra dimensión de la relación física con el lugar al que vas.
Bueno, y se relaciona con algo que querría agregar a partir de lo que dijo Pablo recién, el cuerpo que se cansa también, ¿no?
Ah.
El cuerpo que se cansa, que necesita demorarse, no solo para contemplar, sino para descansar. El viaje turístico, una de cuyas inflexiones es el viaje de vacaciones, ¿no? Que no es la única. Ese viaje turístico de vacaciones es más bien un viaje de descanso, ¿no? En la playa el cuerpo descansa, el cuerpo contempla de nuevo. ¿Cómo se contempla desde la playa? Se contempla como si fuera, bueno, al ras de la tierra, ¿no?
Alejandra, se nos fue media hora y no hicimos más que empezar. Vamos a tener que dejarte porque viene el informativo ahora, pero bueno, mira, pero ¿sabes qué? Lo que hiciste recién fue comprometerte a venir al estudio una noche a hablar de los viajes, el cuerpo y la literatura.
Ah, pero me encantaría, encantaría.
Arreglamos ahora, estás comprometida. ahora mismo arreglamos
públicamente.
Es otro modo del viaje también, ¿vieron?
Claro que sí. Bueno, ahora está viajando la voz entre nosotros y hacia nuestros oyentes. Bueno. Alejandra, mil gracias por habernos atendido y vamos a arreglar para que vengas una noche.
Dale, me encantaría. Un beso para ustedes.
Otro para vos y mil gracias. Nos vamos al informativo de Radio Nacional y regresamos enseguida a viajar un poco en el Zorro y el Erizo esta noche de viernes.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Lito Nevia, solo se trata de vivir aquí en El Zorro y el Erizo cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche.
En este programa de viernes en el que hablábamos con Alejandra Laera de los distintos viajes, de los distintos viajeros, de los sentidos del viaje en distintos momentos de la historia y que vamos a continuar en estos minutos que nos quedan con algunos escritores que han viajado, algunos intelectuales que han viajado y han dejado un registro de sus viajes, sea ficcional o sea autobiográfico o ensayístico. Como decíamos antes, somos arbitrarios.
Es una pequeñísima...
Ínfima. Ni siquiera puede ser considerada una muestra, no. Sino simplemente un viaje.
Un viaje.
Y vamos a empezar con... con dos viajes a un mundo que, para nosotros occidentales, así como hace unos días teníamos un programa dedicado a Oriente y a qué significó Oriente para la intelectualidad Argentina, para Occidente el África no ha sido el otro como lo ha sido Oriente, sino ha sido el origen, un origen atractivo y repulsivo, el lugar de lo primigenio, pero también ha sido el lugar de la explotación máxima, el lugar donde nunca se imaginó que había barreras a lo que se podía extraer, fueran minerales, personas o imaginación. Y uno de los que con más precisión, con más, no quiero usar adjetivos, van a ser pobres, captó esa idea del África fue Joseph Conrad, en una novela que todos conocemos, pero no por eso nos vamos a privar de compartir, que es El corazón de las tinieblas. Pero el primer movimiento en la novela no es el ingreso al África, sino que es la partida de Londres por barco en el río. Una partida que comienza con una reflexión sobre el río mismo de este modo. Enseguida sobrevino un cambio sobre las aguas y la serenidad se hizo menos brillante, pero más profunda. El viejo río permanecía imperturbable en toda su extensión ante el ocaso del día, después de siglos de buenos servicios prestados a la vieja raza que poblaba sus orillas, extendiéndose con la tranquila dignidad de una vía de agua que conduce a los más remotos rincones de la tierra. Contemplábamos la venerable corriente, no en el rápido flujo de un breve día que llega y se va para siempre, sino bajo la majestuosa luz de recuerdos permanentes. Y, en efecto, no hay nada más fácil para un hombre que, como suele decirse, ha seguido al mar con reverencia y afecto, que evocar el gran espíritu del pasado en el curso bajo del Támesis. La marea sube y baja en su incesante servicio, poblada de recuerdos de hombres y barcos que condujo al reposo del hogar o a las batallas del mar. Había conocido y servido a todos los hombres de los que la nación se enorgullece, desde Sir Francis Drake hasta Sir John Franklin, caballeros todos ellos, con o sin títulos de nobleza, grandes caballeros errantes del mar. Había transportado a todos los barcos cuyos nombres son como piedras preciosas, brillando en la noche de los tiempos, desde el Golden Hind, que regresaba con sus curvados flancos llenos de tesoros para ser visitados por su majestad la reina y así desaparecer de la gigantesca aventura, hasta el Erebus y el Terror, ocupados en otras conquistas y que nunca regresaron. Había conocido los barcos y los hombres. Habían partido de Deptford, de Greenwich, de Erith, aventureros y colonos, naves reales y naves de la casa de contratación, capitanes, almirantes, oscuros traficantes del comercio con Oriente, gemelos comisionados de las flotas de las Indias Orientales, buscadores de oro o perseguidores de gloria, todos habían zarpado en esa corriente, empuñando la espada y a menudo la antorcha, mensajeros del poder de la nación, portadores de una chispa de fuego sagrado.
Y alguien que conoció a Conrad y que viajó, aunque no dejó él mismo un libro de viajes, pero sí unos diarios que generaron mucha polémica en su tiempo, fue Roger Casement, un irlandés, que va a hacer una evolución muy interesante en sus viajes por África. Son esos viajes, en su caso, que podríamos poner en el género de viajes de toma de conciencia, donde la persona se va transformando con el propio viaje, va descubriendo realidades y va reinterpretando el mundo a partir del viaje. La vida de Roger Casement y su muerte fue retratada en una novela muy interesante de Mario Vargas Llosa que se llama El sueño del Celta, de 2010, donde reconstruye mucho de esos viajes y Roger Casement fue una figura muy interesante porque fue uno de los primeros, de algún modo podríamos decir que hizo informes de derechos humanos porque él empezó trabajando en empresas en África, después fue cónsul, y finalmente fue nombrado por la reina para hacer informes sobre el Congo, que era un territorio controlado por el rey de Bélgica, porque había una cierta opinión pública que reclamaba que se supiera si había abusos de las empresas británicas en esa zona.
¿A dónde va Conrad buscando a Kurtz en el corazón
Exacto.
de las tinieblas?
Y de hecho se conocen, se cruzan en ese viaje. Y había una particularidad que Roger Casement fue entendiendo el colonialismo, llegó a África con la idea de que las empresas estaban civilizando África, como finalmente creía mucho de la opinión pública europea, y fue descubriendo en sus propios informes la explotación. Su informe de 1904, titulado Informe Casement sobre el Congo, fue un verdadero escándalo en Gran Bretaña, y ahí fue reinterpretando la propia historia de Irlanda. Eso es lo interesante, que a partir de África llega a una conclusión sobre Irlanda y empieza a hacerse un activo militante del nacionalismo irlandés antibritánico. De hecho, va a llegar a un acuerdo con Alemania en la Primera Guerra Mundial para combatir a Inglaterra y va a ser ahorcado. Y la particularidad de Casement, que además era homosexual, con lo cual el nacionalismo católico irlandés le costó mucho incorporarlo. Y hablando de esos viajes del cuerpo, deja de hecho en sus diarios, y reproduce Vargas Llosa en la novela, muchas de esas aventuras. En una dice, hablando de unos jóvenes del puerto, en uno de los sitios de África donde visitó en Congo, dice, uno de ellos, el más joven, era muy hermoso, tenía un cuerpo alargado y atlético, músculos que asomaban en su espalda, sus piernas y brazos con el esfuerzo que hacía. Su piel oscura, algo azulada, brillaba de sudor. Con los movimientos que hacía al desplazarse con la carga al hombro desde la carreta al interior del depósito, el ligero pedazo de tela que llevaba envuelto en la cadera se abría y dejaba entrever su sexo rojizo y colgante y más grande que lo normal. Roger sintió una oleada cálida y urgentes deseos de fotografiar al apuesto cargador. No se le ocurría hacía meses, no le ocurría hacía meses. Un pensamiento lo animó, vuelvo a ser yo mismo. En el pequeño diario que llevaba siempre consigo, anotó, muy hermoso. Lo seguí y lo convencí. Nos besamos ocultos por los helechos gigantes de un descampado. Respiró hondo, afiebrado. En la misma tarde, Mr. Brickley le entregó un telegrama del Foreign Office. El canciller británico en persona, Lord Lansdowne, le ordenaba regresar a Inglaterra de inmediato a redactar en Londres mismo su informe sobre el Congo. Roger había recobrado el apetito y esa noche cenó bien. Al nacionalismo irlandés, como decíamos, le costó mucho. Estos diarios fueron filtrados por la policía al momento de ser condenado y generaron mucho escándalo en una Irlanda católica que, paradójicamente, esta semana eligió por primera vez un primer ministro
homosexual.
Homosexual e hijo de inmigrantes de India.
Si llegas desde el norte, cercado de montañas, encontrarás un bosque y un pueblo de cabañas al pie de una maraña de árboles Si es desde el sur que partes, verás un sol de arena, donde las dunas arden, de noche las estrellas, cual bóveda de huellas podrán guiarte. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas, sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas, no hay temor de que te pierdas. Estudiando bien los mapas, sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. Si llegas del oeste, un mar limpio y sereno se prestará a mecerte. El ruido de los juegos del agua contra el suelo, el rayo verde. desde el este partes, las alas y los vuelos querrán acariciarte. Verás un riachuelo y en el temblor del suelo podrás mirarte. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas. No hay temor de que te pierdas, estudiando bien los mapas. Sé que existen por lo menos cuatro formas de que vuelvas.
Aquí en el Cerro Aguilarizo escuchamos a Pedro Guerra, Mapa de Carreteras.
En 1960 y pocos, Elías Canetti viajó a un mundo que, si todavía es exótico, lo era mucho más medio siglo atrás. Canetti, nacido en Europa Central, radicado en Inglaterra, llega a un mundo que le resultaba solo conocido por la literatura, y lo retrata en pequeños cuadros, algunos dedicados al mercado de camellos, algunos dedicados a los cafés, algunos dedicados, y este dedicado al souk, el mercado de Marrakech. Los souks son aromáticos, frescos y plenos de colorido. El olor, siempre agradable, varía a cada paso según la naturaleza de los productos. No existe nombre ni anuncio alguno, tampoco un solo escaparate. Todo cuanto hay a la venta está expuesto. Nunca se sabe lo que costarán las cosas, igual suben los precios que permanecen estables. Los puestos y tiendas en los que se vende lo mismo están apiñados en agrupaciones de 20, 30 o más. Hay un bazar de verduras y otro de artículos de piel. Los cordeleros tienen su sitio y los esteros el suyo. Entre los vendedores de tapices, algunos poseen grandes y amplios almacenes. Se pasa por delante de ellos como si constituyesen una ciudad aparte en la cual se nos invita enfáticamente a entrar. Los joyeros se disponen alrededor de un patio propio, en muchas de cuyas estrechas tiendas puede verse hombres trabajando. Se encuentra de todo, pero siempre repetido. La cartera de piel que se desee está expuesta en 20 tiendas diferentes y cada una de esas tiendas linda estrechamente con las demás. He ahí un hombre que se agacha en medio de su mercancía. Lo tiene todo a mano. El espacio es escaso. No necesita apenas moverse para alcanzar cualquiera de las carteras de piel y solo por amabilidad. Cuando no es muy viejo, se levanta.
Y quien también escribió sobre viajes, rompiendo su silencio biográfico, como dice la contratapa del libro, es Beatriz Arlo, que escribió sus viajes por América Latina. Uno de ellos, un viaje en los años 60 a Bolivia, es un viaje que hizo después de la Revolución Nacional en Bolivia, y uno de sus objetivos fue bajar a la mina, encontrar a los míticos mineros bolivianos. En uno de sus capítulos, en el capítulo dedicado a Bolivia, dice así: queríamos llegar a Oruro y bajar a una mina. En Potosí, en el centro de estudiantes de la universidad, nos habían dicho que teníamos que ir directo al sindicato y listo. Ellos y nosotros confiábamos en que el sindicato iba a abrirnos todo, iba a abrirnos paso. Todo lo que sabíamos de Bolivia estaba en los libros de Augusto Céspedes. Todo lo que sabíamos del sindicato era una palabra: trotskismo. Nada respondía completamente a la realidad. Teníamos confianza en esos experimentos azarosos, empiristas ingenuos. Pensábamos que ver era conocer. Aunque parezca una caricatura, no había mediaciones entre una teoría general del imperialismo y de las clases dominantes y las particularidades concretas en medio de las que avanzábamos como turistas ideológicamente automáticos. Cuanto más pobreza encontrábamos, más cerca nos creíamos de la clave que perseguíamos en el viaje. Por lo tanto, viajamos como viajaban ellos. Comíamos y bebíamos lo que comían y bebían ellos, en los mismos puestos de la calle. Y así nos subimos al camión sin preguntar más nada, guiados tanto por el precio del pasaje como por el grupo de gente que habíamos visto pactando el viaje en esa esquina de Cochabamba. Viajábamos como ellos. Eso creaba una comunidad imaginaria, más allá de las imposibilidades de la comunicación verbal y más allá de nuestra propia ignorancia.
Yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. Paso.
Escuchamos a Jorge Drexler, 3.000 millones de latidos.
Viajes de conquista, de conocimiento, de aprendizaje, viajes por curiosidad, por negocios, por placer, por turismo, por necesidad, de exilios, de migraciones, de fugas, de imaginación, pero también viajes hacia el propio pasado a través de la memoria. Con uno de esos nos vamos. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño, no había cesado de reflexionar sobre la recién, pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones, porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba unos segundos después de haberme despertado. No repugnaba a mi razón, pero eran unas escamas sobre mis ojos, sin dejarlos darse cuenta de que la vela ya no estaba encendida.
Y de algún modo, todos estos viajes son un poco un viaje al interior de uno mismo, ¿no? Al exterior y al interior, y siempre creo que en esa tensión se escribían estos libros sobre viaje, porque además, como decíamos antes, viajar llevaba mucho tiempo y daba mucho tiempo para pensar.
Y así con Marcel Proust nos vamos esta noche de viernes. Pablo, un placer compartir el programa con vos.
Igualmente, Alejandro.
Lu, un gran gusto.
Como siempre, y los viernes estos programas son sobre todo placenteros.
Muchísimas gracias a Rodrigo Lamardo por la coordinación de aire y la selección musical, a Adrián Viña e Irena Rust por la producción, a Anita Moroto por los controles técnicos y ordenar nuestros desórdenes. Quédense con el informativo de Radio Nacional y luego con María Areces en Cuento con Vos. Que tengan muy buen fin de semana. Yo soy Alejandro Katz, fue un gusto compartir esta noche. Nos encontramos el lunes a las 21 en Radio Nacional. Gracias.